lo que yo le he estado trayendo últimamente desde que estoy enseñando, han sido cosas que el Señor me ha inquietado a traerlas, y he orado al Señor cada vez, siempre oro al Señor y le pido al Señor que... Gloria a Dios. Siempre le pido al Señor que pues nos dé lo necesario para la iglesia. No esperaba dar la clase de hoy, pero al Señor le ha placido que la demos. Y vamos a estar concentrados en la lección número 12. En la lección número 12, que trata sobre los dones en el ministerio de Pablo. Los dones en el ministerio de Pablo. Lección número 12, que trata sobre los dones en el ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Antes de empezar la clase, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor amado, de estar aquí, Dios mío, para adorarte y alabarte. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad grande y hermosa, Señor, de poder aprender de tu palabra en esta hora, Señor. Dios mío, bendícenos, Señor, y que podamos salir edificados, completamente edificados de este lugar, Señor. Que podamos entender y poner en práctica lo que tú, Espíritu Santo, nos quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente la semana pasada tocamos un tema bien importante sobre lo que eran los milagros en el tiempo. Nos enfatizamos los milagros en Jesús, el ejemplo que Pedro aprendió, dónde surgió la fe de Pedro, y estuvimos hablando sobre el movimiento de la iglesia primitiva, la fe que ellos adoptaron, la acción que adoptaban en cada momento, y cómo esto, los milagros, el hecho de suceder milagros en el ministerio de Jesucristo, en el ministerio de los apóstoles, de la iglesia primitiva, provocaba que almas se salvaran, provocaba que almas vinieran al Señor. Y estuvimos dando un énfasis bíblico la semana pasada, y creo honestamente, hermano, que cuando estaba estudiando esta clase, creo que estamos en el orden correcto, porque estuvimos hablando lo que son los dones del Espíritu, estuvimos hablando el ejercimiento de los dones del Espíritu a través de la iglesia primitiva. Conocemos el ministerio de Pablo, muchos aquí saben el ministerio de Pablo y cómo los dones, los nueve dones que presenta la Biblia en uno de los pasajes fueron ejercidos por el apóstol Pablo. Pero hay algo que la clase me gusta y enfatiza, que es de prioridad para nosotros. Porque a pesar del movimiento del Espíritu y a pesar de la manera en que el Espíritu Santo se manifestaba a través de los discípulos, la clase nos concentra a nosotros hoy en lo que es la persecución, en lo que son las pruebas, las aflicciones, que no estamos exentos de ellas. Cuando le servimos al Señor, cuando nosotros como siervos del Señor le servimos, va a llegar un momento en nuestra vida que no todo va a ser bonito y hermoso, van a venir pruebas, va a llegar momentos en nuestra vida, como decía el corito ahorita, que nos vamos a presentar, nos vamos a encontrar con el mar rojo de frente, van a llegar momentos en nuestras vidas que nos vamos a encontrar con las murallas espirituales de frente, gigantes de frente. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Los que estudiaron la clase y los que vieron la clase tienen que saber las persecuciones que enfrentó Pablo y las dificultades que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar. Ahora, algo que nos tiene que llamar la atención es qué ellos hicieron en medio de esas dificultades. Mire, no hay nada mejor que la Escritura para que nosotros entendamos el ministerio de Pablo y por qué accionó tan positivamente. La Biblia nos habla un solo ejemplo, y yo lo mencioné la semana pasada. En una ocasión, en Hechos capítulo 28, Pablo, la nave en que iba naufragó y se encontraron en una isla llamada Malta, Y en esta isla, mientras Pablo estaba buscando leña para el fuego, ¿qué sucedió? De momento se le pegó una víbora en la mano. ¿Vio? ¿Y qué hizo Pablo? En vez de Pablo empezar a gritar, yo le dije a ustedes que si hubiera sido yo hubiera dado un grito, olvídese. Y ya hubiera caído en una condición de queja y lloro y mi mentalidad hubiera sido, me muero. Pero la Biblia enseña que Pablo lo que hizo fue que al instante que la víbora se le pegó, la sacudió en el fuego. Y eso es llamativo, porque ¿por qué accionó así? ¿Por qué él accionó así? Accionó así porque conocía, primero, al Dios que le servía. Había tenido una experiencia y un encuentro con Cristo y conocía la palabra. Es muy importante, hermano, para que nosotros podamos vencer como creyentes en las dificultades en que enfrentamos, es muy importante que nosotros entendamos lo que la palabra enseña. Y yo quiero concentrarme hoy en ese asunto, pero antes de entrar a lo que Pablo vivió, la clase yo lo que voy a hacer es resumirla, como siempre he hecho últimamente, pero quiero brindarles a ustedes una información bien interesante hoy. Antes de irnos a lo que Pablo experimentó y lo que Pablo sufrió y qué hizo, yo quiero que usted se busque la Biblia en Números 23, Números capítulo 23, Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Mire lo que dice la Biblia. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros, los hombres, mentimos a cada rato, hasta mentiras blancas y creyentes. Usted sabe que eso surge. Y no quiero entrar al caso de mencionar qué clase de mentira. Pero el hombre está expuesto a mentir. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Él establece, lo que Él dice, lo que Él enseña en su palabra, es para que usted y yo lo creamos. Primero, porque Él no miente. Segundo, porque Él no se arrepiente de lo escrito, de lo que ha dicho. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? En la palabra, lo que enseña la palabra. La Biblia es la que enseña. Y lo que Dios dice en esta palabra, lo que Dios nos ha prometido, hermano, Él no miente ni se arrepiente. Luego dice, número 23, 19, Él dijo y no hará, ¿te ve? Habló y no lo ejecutará. Búsquese 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Quiero darle estos textos de aperitivo. 2 de Corintios 1, 20. 1, 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios, fíjese bien, lo que Dios promete, aquí no hay si acaso, aquí no hay después, aquí no hay si tú te portas bien, no, todas las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido en su palabra, son en el sí y en el amén. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él establece. Él es fiel a lo que Él ha dicho. Amén. Búsquese 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pero antes, va pasando la Biblia, búsquese Romanos un momentito. Denle un poquito atrás. Romanos 8, que es un versículo, que es mi versículo favorito. Sí. Sí, o sea, cuando decimos. Bueno, Eso pasa. O sea, cuando hay ocasiones que nosotros nos desviamos. Nosotros nos podemos desviar. Cuando dice las promesas de Dios son en el sí, en el amén, hay ocasiones que nosotros como seres humanos podemos desviarnos del plan de Dios. Pero cuando Dios se propone y tiene una palabra, tarde o temprano, Él la va a cumplir. Hay algo interesante en este asunto, y es que cuando nosotros como iglesia conocemos que hay una palabra profética en alguien, podemos ayudar y podemos aportar a través de la oración para que esa persona caiga en el lugar. La Biblia nos enseña ejemplos. Moisés se salió del plan establecido por Dios. Y después de 40 años, fíjese que estuvo 40 años en Egipto, cuando ya estaba preparado, porque estaba totalmente preparado para liberar al pueblo, ya estaba completamente capacitado, se sale del plan matando a un egipcio. ¿Qué sucedió? Fueron 40 años más que tuvo que estar en el desierto, que aparentemente era como si Dios se hubiera detenido, pero Dios no se detuvo, Dios siguió tratando. Y llegó un momento en la historia que Moisés volvió al plan correcto. Jonás se salió del plan, se fue huyendo y tuvo que venir al lugar porque Dios lo persiguió. Yo he aprendido a través de la experiencia que cuando Dios tiene algo con alguien y Dios establece algo con alguien, Él lo cumple y lo hace. Llega, bueno, el asunto es cuando el hombre ya, o sea, totalmente rechaza a Dios. Si el hombre se mantiene en rechazar a Dios y se mantiene terco a Dios y se mantiene totalmente en esa posición, llega un momento que Dios sigue su plan en lo establecido y puede buscarse otra persona, ¿entiendes? Puede buscarse otro para el caso de Saúl. Saúl fue desechado porque rechazó a Dios. Y luego se metió en unos asuntos donde ya no tenía tiempo para eso. No había chance para él. Vamos a seguir. Romanos 8, versículo 28 de Romanos. Romanos 8, 28. Le voy a dar un consejito. Si en el transcurso que le estoy hablando hay una pregunta, cojas un papelito, anótela por ahí y ahorita la vamos a estar trayendo, porque estamos grabando esto y queremos inclusive después, si usted está interesado en esta grabación, pues compartírsela. Si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestársela al final, pero quiero llevarle todo esto. A veces hacemos cosas con ese motivo de provocar, a ver cómo usted reacciona. Cópiese la pregunta y al final se la contestamos. Romanos 8:28 es uno de los textos míos favoritos. Estoy trayendo esto como aperitivo para poder entrar en lo que le quiero traer. Pero quiero que usted tenga en la mente, número uno, que Dios no miente y que Dios no se arrepiente, y que las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. O sea, lo que Dios promete en su palabra. Si Dios dice, clama a mí, yo te responderé, eso es un sí y un amén para Él. Si Él dice, Él dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, es una promesa. Eso en Él sí, Él lo va a cumplir. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es promesa de Él, eso lo va a cumplir. Lo va a cumplir en nosotros.
Amén.
Va a llegar un momento que nosotros hablaremos, y lo hemos hablado así por encima, lo que es la posición del hombre para que esas promesas puedan darse. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, yo quiero que usted ponga atención en este pasaje, porque hay muchas veces que nosotros lo citamos la escritura en base a lo que oímos. A mí me gusta citar la escritura en base a lo que dice la escritura. Mire lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios aquí? Yo le amo. Nosotros, eso quiere decir que este texto es para nosotros, ¿right? Para nosotros, a los que le aman. Dice, todas las cosas, subraye eso, todas las cosas. ¿Y usted? Todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué son todas las cosas? ¿Positiva o negativa? Ahí está. Todas las cosas. Dice, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Nosotros escuchamos mucho citar por ahí, obran a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. A mí me gusta más el texto de esta versión del 60, de Reina Valera, me gusta más. Porque dice, todas las cosas, ¿qué? Ayudan. Esa palabrita me gusta más. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo ahora mismo, en esta mañana, nosotros hemos llegado aquí y estamos pasando por alguna dificultad, este texto enseña que lo que tú estás pasando ha de ayudar, pero no para mal. El texto dice a bien. Todas las cosas, ¿qué es lo que tú estás pasando? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu enfermedad? Dice que todo eso que tú y yo estamos pasando ha de ayudar. ¿A qué? A bien. Sea bueno, sea malo, ha de ayudar. A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros le amamos y hay un propósito, un llamado en nosotros. Quiere decir que todo lo que pasa, todo lo que te está pasando actualmente, escúchalo bien, Señor, abre los ojos de cada uno, de los oídos de cada uno de nosotros. Ábrelos en esta mañana, ábrelos, que no tengamos oído de lagartijo, que nos entran por una parte y nos sale por otro. Abre estos oídos, ábrelos, Señor, aquí, los oídos de cada uno de los que estamos aquí. Escúchalo bien nuevamente. Todo lo que tú estás pasando, positivo o negativo, sea bueno o sea malo, ayuda a bien. Esa es la palabra del Señor. Te dejo con eso. Nos ha ayudado a nosotros, nos ayuda. ¿Entiende? Todo, lo positivo, lo negativo. ¿Entiende? Claro. Búscate 2 Timoteo 1:7. Te quiero dejar con estos textitos. 2 Timoteo 1:7. Y ya mismo nos vamos a meter en el. Gloria a Dios. 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y cuántos hay en el pueblo cristiano que actúan cobardemente? ¿Ah? ¿Habemos? Vamos a ponerlo así, vamos a personificarlo. ¿Cuántos habemos en el pueblo cristiano que actuamos cobardemente? ¿Ah? No necesariamente tiene que ser cobarde en el sentido de huirle a una persona, cobarde en el sentido de huir a una posición, cobarde en el sentido de huir a ejercer algo para Dios, cobarde en el sentido de la prueba, de la lucha, de la dificultad. Hay muchos que entran en queja y eso y caen en un asunto de cobardía. Mas sin embargo, la Biblia, mire lo que dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere decir que lo que tú y yo estamos haciendo, diríamos que viene a ser como una falacia. Viene a ser algo como si fuera un simbolismo, porque si actuamos en una condición de cobardía, no es lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que poder. Y eso lo hemos enseñado en las últimas clases, los hemos estado enseñando, de poder, de autoridad. ¿Qué pasó en los que estudiaron la clase con este enfermo en Listra? ¿Qué pasó? La Biblia enseña que Pablo, mientras estaba predicando Pablo, este hombre oyó. Es importante, lo que yo estoy haciendo ahora es importante hacerlo. Hay que enseñar la palabra, hay que predicarla, porque usted la está escuchando. La semana pasada, ¿qué provocó la palabra en nosotros? Provocó levantamiento, provocó un reto en nosotros. Y eso es lo que provoca la palabra. Aquel hombre escuchó a Pablo y Pablo vio el efecto que la palabra estaba haciendo. ¿Y qué dice la Escritura? Si usted se, aquí en Hechos, en los que tienen el expositor, Hechos 14, versículo 8, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. El texto griego enseña desde el vientre de la madre, nació cojo. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vio que tenía fe este hombre. ¿Y qué hizo Pablo? Que conocía la palabra, que sabía que tenía poder. El poder que nosotros hemos hablado, el poder que Dios le dio a la iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo? Las señales que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Y qué más dijo? Y aún mayores. Juan capítulo 14, versículo 12. Y aún mayores. So Pablo vio que en este hombre había fe. ¿Y qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Levántate derecho sobre tus pies. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Nos ha dado poder. Nos ha dado autoridad. Y no oró por él. Y usted, derecho, y él saltó y anduvo. Quiere decir que no nos ha dado Dios espíritu cobardía, sino de poder, de amor. Y esto hablamos ya. Esto lo hablamos ya. Que el que diga que no tiene amor, pues no tiene a Dios entonces. Porque la Biblia enseña que todos nosotros, nos ha sido derramado el amor de Dios. ¿Quién tiene el amor de Dios aquí? Todos nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos pueden alabarle? Gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vive el Señor. Búsquese Romanos 5, porque tengo que dejar esto que quede grabado. Romanos 5, sobre el amor. 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo el que se ha convertido, que le ha dado su corazón al Señor y ha venido al Señor, ha sido sellado con el Espíritu Santo, le ha sido dado el Espíritu Santo. Por ende, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Quiere decir que tiene que haber amor en nosotros. Tiene que haber amor. So, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Y eso es muy importante. Puede controlarse. Tiene la autoridad para controlarse. Somos débiles y accionamos débilmente, pero si nosotros conocemos la palabra y la utilizamos, podemos crecer, hermano, y podemos hacer muchas cosas para Dios. Amén. Esos cuatro textitos los dejo para que ustedes se los saboreen y los tengan por ahí. Después los rumeen, haga como la vaca. Usted ve que la vaca coge un pedazo de pasto y usted la ve que está. Y está rumiando ahí, comiéndoselo. ¿Entiendes? Tremendo. Baja y sube. Lo baja y lo sube. Gloria a Dios. Vive el Señor. Vámonos a 1 Corintios para que veamos lo que Pablo sufrió, hermano. Y por qué Pablo accionaba de la manera que accionaba. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a ver los sufrimientos de Pablo. Vamos a ver. Este paladín del Evangelio, ¿qué le pasó? Capítulo 4, versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Escuche bien. No tenemos morada fija. Hambre, sed, desnudos, abofeteados. No tenemos morada fija. Hambre, sed, desnudos. Nosotros tenemos más que Pablo. Tenemos mucho más. Tenemos con qué vestirnos. Tenemos comida, no padecemos sed, pero qué ironía que cuando estamos en hambre, cuando pasamos momentos en nuestro hogar donde no tenemos, mire, hay mujeres que no, porque no encuentran qué chaquetita ponerse, no vienen a la iglesia, y hay hombres también, ¿ah? Mas sin embargo, nada de esto del que carecía Pablo, nada de lo que carecía Pablo provocó que él no accionara, que no fuera un paladín del Evangelio. Pasó hambre, pasó sed, pasó desnudez, carencia de ropa. Fue abofeteado. Tremendo. Hay ocasiones que dentro de nosotros, ¿de qué manera nosotros nos podemos abofetear? No necesariamente tenemos que abofetearnos literalmente. Nosotros ya hablamos de esto. Pero hay ocasiones en las iglesias cristianas que hermanos se pueden abofetear diciendo algo negativo del hermano. Y hay hermanos que están detenidos, hay hermanos que son líderes, son potenciales. Dentro de nuestras iglesias hay hombres de Dios y mujeres de Dios que son potenciales, y porque han sido abofeteados en el pasado, están detenidos, sentados en nuestras bancas y sentados en nuestra silla sin hacer nada. Pablo pasó esto, fue abofeteado. Alguna cosa de lo que pasó Pablo lo detuvo, abofeteado. No tenía morada fija, no tenía dónde vivir. Luego dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo era constructor de campañas, de carpas. Trabajaba con sus manos. Nos maldicen. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que bendecir. Pablo decía que si lo maldecían, ellos bendecían. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que bendecir. Si nos maldicen, tenemos que bendecir. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Pablo no era de los que se quedaban en la casa porque el hermano aquel lo perseguía y hablaba y lo tenía a olides en lengua todo el tiempo. Padecía persecución y la soportaba como hombre valiente. Dice, nos difaman y rogamos. Cuando hablaban mal de él, ¿qué él hacía? Se arrodillaba, Señor, mira este cabezón. Mira cómo se está portando, Señor, mira, ten misericordia de él. ¿Usted sabe lo que yo hacía en mi pastorado? Lo que yo hacía cuando yo encontraba gente en la iglesia cabezones. Lo que yo hacía era que le echaba a Dios detrás. Yo decía, Señor, persíguelo. Señor, métele un macetazo. Me iba al tiempo de la ley como David. Señor, métele un macetazo para que se deje estar molestando. Déjale ver tu gloria. Mira, me acuerdo que le oré al Señor. Le estuve semanas orando al Señor por un hermano que dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia, se enchismó. Y yo le dije al Señor, y le digo delante de la presencia del Señor, le oraba al Señor noche. Cada vez que oraba por este hermano, por el hermano, se llamaba, era de apellido Ayala. Después yo se lo conté, cuando el Señor trató con él, yo decía, Señor, dale un sueño, mándalo al infierno, que él vea la realidad de lo que es el infierno, Señor. Mételo allí, que se queme un ratito en sueño, Señor, mándalo. Y así le oraba, hermano. Y un día el Señor le dio un sueño. Y vino, lo contó a la iglesia, bien cobarde. Y después lo que decía era, el pastor, no ore por mí. Una vez un hermano se fue a trabajar doble trabajo, Luis Hernández. Se fue a trabajar doble trabajo y por la noche estaba trabajando y dejó de ir al culto. Metido en una gasolinera, tenía un trabajo de día, y tras de que tenía un trabajo de día, pues se fue de noche también. Y yo le dije, Señor, le eché a Dios detrás, Señor, vétele detrás, que lo boten del trabajo, que haga algo, que lo boten del trabajo, Señor, y que él se dé cuenta que es importante congregarse, que en la casa él no va a estar haciendo nada. Y lo botaron del trabajo. Y una vez mi propio hermano, se metió en doble trabajo a taxiar, tras de que tenía un buen trabajo ganándose buen dinero, se metió a taxiar. Y era bien necesario en la iglesia, y yo le dije, Señor, le eché al Señor detrás. Señor, si hay que darle un accidentito, que le choquen el carro, le choquen el taxi, que algo pase. Y el Señor escucha, hermano. ¿Entiende? El Señor escucha. ¿Qué hacía Pablo? Me difaman y rogamos. La oración es poderosa, hermano. Cuando usted conoce lo que es la oración y sabe el poder de la oración, mire, si alguien se levanta en contra de usted, échele a Dios. Señor, brega con él. Trata con él. Trata con esa vida, Señor. Es un alma de salvación. Haz lo que reaccione, algo que caiga en sí. Y si usted se acerca y le pide perdón o algo, pues échale a Dios detrás. Mándelo detrás para que le dé su buen cantazo. ¿Cuánto le alaban? Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Ese era el ministerio de Pablo. Búsquese 2 de Corintios. Capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 7. Dice, 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Tenemos un tesoro que Dios nos ha dado para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que somos barro, para que la excelencia de ese poder sea de Él y no de nosotros, la gloria sea de Él. Barro, el barro es débil. Nuestra fuerza no depende de nuestras capacidades ni de nuestra fortaleza, nuestra fuerza depende de Dios. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ese era el ministerio de Pablo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Tremendo. Wow. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aquí yo tengo que hacer un detenimiento e irme a lo que enseñó Jesucristo. Mire, búsquese Mateo capítulo 10. Mateo 10, hermano. Mateo 10. Ya mismo caemos, seguimos en Pablo. Mateo 10. ¿Cuánto le alaban, hermano? Perdón, hermano, Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 16. Versículo 33. Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendríamos aflicciones. Como siervos de Jesucristo tendríamos aflicciones. Hay un yugo que llevar. Hay un yugo que llevar, hay una carga. Amén. ¿Estamos dispuestos a llevarlo? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a pasar lo que pasamos? Búsquese Mateo capítulo 10. Perdone que le repita este texto, pero Mateo capítulo 10. Mateo 10. Estaba ahí cerquito usted. Mateo 10. Versículo 34. Dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Búsquese Marcos 8:34. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marcos 8:34. Gloria a Dios. Versículo 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lucas 9:23 dice, cada día. Lucas 9:23 dice, tome su cruz cada día. O sea, no es tomar la cruz una vez a la semana. Es todos
los días.
Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que hacía Pablo. Se negaba a sí mismo, hermano. Si Pablo se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, por las emociones, por lo que recibía su cuerpo, Pablo hubiera dejado de predicar el evangelio, hermano. Pero Pablo se había negado. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Pablo vivía Cristo. Amén, hermano. Y eso era lo que lo accionaba. Él sabía que tenía una sola visión, tenía un solo propósito. Prosigo al blanco, a la meta, a lo trazado, al supremo llamamiento. Esa era la visión de Pablo, hacer lo que Dios le había determinado hacer. Pablo sabía que el Señor había dicho que tenía una cruz que tomar cada día. El problema de nosotros es que muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, pero sin la cruz encima. Por eso cuando vamos más adelante, nos encontramos con una situación, nos encontramos con aquel que nos ofendió, nos encontramos con aquella prueba, ¿qué sucede? y hay quien es más listo, coger una cruz liviana. Mientras más pesada y más grande sea, mejor es para usted, hermano. Tome su cruz cada día, dice, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso dijo Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir con Pablo. Búsquese 2 de Corintios en el capítulo 4 también. Versículo 16. Quiero compartir con ustedes estos textos que son interesantes para que usted los tenga ahí guardaditos. 2 de Corintios 4, versículo 16. Vimos el versículo 7 al 10. Vimos lo que pasaba a Pablo, ¿verdad? Derribado, pero no destruido, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, va sufriendo, va recibiendo persecución, daño, va recibiendo crítica, censura, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, Pablo sabía lo que le esperaba. Pablo sabía lo que el Señor había prometido. Pablo conocía la Escritura. Pablo sabía que a pesar de que no tuviera reconocimiento aquí en la tierra, Pablo entendía de que a pesar de todas las dificultades y todos los conflictos que tuviera, iba a llegar un día glorioso para él. Y eso nosotros lo hemos hablado y en un futuro lo hablaremos. Pablo conocía que Jesús había dicho, yo me voy, le dijo a los discípulos Juan 14, me voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo conocía esa promesa. Si usted se busca, ya que estamos tocando esto, búsquese un momentito, Apocalipsis 21, para que usted vea. Estamos sufriendo, tenemos que pasar dificultades, estamos siendo perseguidos, estamos siendo criticados, estamos siendo censurados, estamos siendo rechazados. La enfermedad nos agobia, nuestros hijos están perdidos, nuestro matrimonio está destruido, nuestro esposo, nuestra esposa no nos apoya, no nos respalda. Estamos pasando por tantas y tantas cosas financieramente, en nuestro trabajo, por tantas y tantas cosas. Pero llegará un día, mira Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, grábeselo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto. Ya no habrá clamor, no habrá por qué clamar a Dios, ya no habrá que orar a Dios, ya no habrá que arrodillarse y echarle a Dios detrás a alguien, ya no habrá que orar a Dios para que tenga misericordia de esta vida, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
Me dijo, el versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, alfa y omega, yo soy el sí y el amén, yo soy el principio, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de pacto, el Dios que no miente, el Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, el fiel, el verdadero, la estrella de la mañana. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El deseado de todas las naciones, está aquí en esta mañana. Está aquí para consolarte. Escucha esa palabra. Está aquí, estás pasando por prueba, estás en lucha, estás en dificultades. Va a llegar ese día glorioso. Pablo sabía que tenía ese día glorioso. ¿Cuántos tienen ese día glorioso? Lo esperamos, lo estaba esperando. Él dijo, porque nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pablo vivía esperando la venida del Señor en cualquier momento. Sabía que iba a llegar ese día glorioso. No importaba lo que tuviera que pasar, perseguido, azotado, injuriado, derribado, pero no destruido. En ocasiones arrastrado, en naufragio, en desvelo, en ayuno, en vigilia, en hambre, sed, desnudez. Pero él sabía que iba a llegar un día glorioso, que va a llegar ya pronto, donde vamos a estar a la presencia del Señor. Se va a acabar el llanto, se va a acabar la prueba, se va a acabar el dolor, se va a acabar la lucha, se va a acabar la censura, se va a acabar el rechazo, se va a acabar la injuria, se va a acabar todo, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Se acaba, hermano. Gloria a Dios, porque el que prometió es fiel y verdadero. Eso es lo que yo te estaba enseñando al principio. Es fiel y verdadero. Lo prometió, lo dijo para ti, para mí. Alabado sea el Señor. Siento al Señor, hermano. Gloria sea el Señor. El principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7, grábenselo. El que venciere. Nos toca vencer, nos toca luchar, nos toca sufrir. Nos toca padecer. Nos va a tocar momentos de debilidad, nos va a tocar momentos, hermano, donde vamos a sentir que nuestras fuerzas nos fallan. Pero acordémonos de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que vencer, iglesia, tenemos que vencer. Al que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué glorioso, hermano. Mire lo que Dios dice. Y yo seré su Dios. ¿Podremos nosotros ser capaces de lograr que llegue ese día donde Dios pueda decir, yo soy el Dios de Adrián, yo soy el Dios de Daniel, yo soy el Dios de Papo, yo soy el Dios de Molina, yo soy el Dios de Frankie? ¿Podremos nosotros, hermano, en este momento en que estamos aquí, las pruebas y las luchas, podremos vencerlas? ¿Podremos esperar, aunque sea un poco, podremos aguantar para que llegue ese día glorioso donde el Señor se levante de su trono y diga, yo soy el Dios de ellos? ¿Cuántos pueden alabarle? Ya Pablo venció. Yo me imagino, hermano, escucharle esa voz gloriosa, porque eso es seguro. Ya Pedro venció. Ah, aquí ama. Siento al Señor. Ya el hermano de Adrián venció. Yo se lo decía allí, ya venció. Mi abuela murió, me dio el Señor la oportunidad de ganármela para el Señor. Ya venció. Y yo sé que me puedo imaginar cuando Dios se levante de su trono y diga, yo soy el Dios de ellos. Gloria a Dios, porque por cuanto padeciste, por cuanto sufriste, por cuanto fuiste fiel en lo poco, pero en lo mucho te pondré. Pasaste dificultades, fuiste rechazado, pero soy tu Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hermano, va a llegar ese día glorioso. ¿Cuántos pueden alabarle? Yo siento al Señor. Gloria sea al Señor. Va a llegar ese día, hermano. Procuremos, luchemos. Luchemos. Vive el Señor. Pablo nos dio el ejemplo. Jesucristo nos lo dijo. Su palabra, la palabra de Dios nos lo dice. Gloria sea el nombre del Señor. Vive el Señor. Aleluya. Siento al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. El diablo se ríe, el diablo se burla, el diablo nos señala, el diablo nos lanza su ataque fuerte, el diablo busca destruirnos, se ríe, a veces nosotros en debilidades y él riéndose, mira cómo lo tengo llorando, mira cómo lo tengo agobiado, y el Señor haciendo lo que hizo con Job, poniendo su confianza en nosotros, porque lo que él ha prometido, él lo va a hacer. Porque lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Búsquese 2 Corintios, capítulo 6. Gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vive el Señor. Vamos a seguir viendo rapidito el ministerio de Pablo. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 6. Gloria sea el Señor. Aleluya. Capítulo 6, versículo 4. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas sea que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¡Qué ministerio, hermano! ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Usted sabe por qué Dios me dio esta palabra? Porque eso es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Aquí habemos muchos Pablos, hermano, que Dios quiere levantar. Dios tiene cosas especiales para nosotros. Mientras yo oraba cuando preparaba esta clase, yo decía, Señor, tú eres grande, tú nos estás llevando a nosotros un orden preciso. Y es porque Dios tiene cosas para nosotros, hermano. La semana pasada lo dijimos, vamos a ver milagros. Y Dios quiere que esta iglesia accione en esa fe. Dios quiere que esta iglesia, hermano, ya... que camine en el conocimiento de la palabra, que comience a mostrar la gloria de Jehová en esta ciudad. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Que comiencen a mostrar la gloria de Jehová en esta ciudad y en todos los lugares que vaya, hermano. El propósito de Dios para esta iglesia, hermano, está en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, aquí en Pareso, en Samaria, en las ciudades alrededor de Pareso, y en Judea, Samaria, y en todos los confines de la tierra. Ese es el plan de Dios para esta iglesia, ese es el plan de Dios para ti, para mí. Tenemos que conocer esa palabra y levantarnos. Estamos pasando, tenemos que sufrir, pero accionemos como la palabra dice. Mire ese ministerio de Pablo, nos parecemos nosotros. Lo que estamos pasando nosotros, ¿se puede comparar con lo que pasó Pablo? Lo que yo paso es chiquito. La prueba que yo estoy pasando es pequeñita para lo que pasó este paladín del Evangelio. Gloria a Dios. Búsquese Romanos 8. Porque Pablo, después de haber pasado todo esto, después de haber sufrido todo esto, Pablo gritó unas palabras que quiero compartírselas y dejárselas. Romanos 8. Y si quiere después, usted mismo, cópielo, hermano. Le voy a dar esta cita, Romanos 5, versículo 3 al 5. Después usted lo lee. Gloria a Dios. Versículo 3 al 5, se lo recomiendo que lo lea. Es más, Romanos 8. Aguante Romanos 8 y búsquese Romanos 5 para leérselo. Es mejor que yo se lo lea, porque a lo mejor usted se lo lleva y no lo lee. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Wow. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Señor, ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, dame paciencia? Ay, pero Señor, pero yo te estoy pidiendo paciencia, ¿y por qué me está pasando esto? Pues seguro te está pasando porque eso es el medio que Dios utiliza para darte paciencia. La prueba. Gloria a Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Romanos 8, versículo 28, ya lo leímos, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Más que eso, mire, todas las cosas. Versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con él todas? Esas palabras a mí me gustan, hermano. Me fascinan esas palabritas así. Todo, toda. todas las cosas. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No estamos solos, está intercediendo por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Nuevamente lo leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Y persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadores. Antes, en todas estas cosas, en la prueba, en la dificultad, en el sed, en hambre, en desnudez, en la tribulación, en la angustia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar. Ese fue el grito de victoria de Pablo. Nada, ni la tribulación. ¿Podríamos decir nosotros eso, hermano? ¿Podríamos nosotros hacer un compromiso con Dios en esta mañana y decirle: Señor, nada más me podrá detener? No importa lo que pase, no importa las embestidas que reciba, no importa lo que esté sucediendo en mi vida, de hoy en adelante nada me va a detener ni me va a separar de lo que tú tienes para mí en mi vida. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Podríamos nosotros hacerlo? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Ese era el Pablo. Ese era el Pablo que nos enseña la clase de hoy, hermano. Un Pablo sufrido, un Pablo en prueba. Porque es inevitable, las vamos a tener. No podemos decir que no vamos a tener pruebas, las vamos a tener. Pero era un hombre victorioso. Un Pablo victorioso, un hombre de fe. Y esos somos nosotros, hermanos, también. Lo que tenía Pablo, todo lo que tenía Pablo, lo tenemos nosotros, hermanos. Porque lo que tenía Pablo se debía al Espíritu Santo que estaba en él. Y el Espíritu Santo que estaba en Pablo es el mismo que está en nosotros también. Por ende, búsquese Primera de Pedro, que estos son versículos que ya yo he citado, pero quiero dárselos. Primera de Pedro, capítulo 4. Por ende, vamos nosotros a escuchar una palabra que es para ti. Te voy a dejar esta palabra para ti hoy, porque Dios sabe cómo tú llegaste a este lugar. Dios sabe las dificultades y las luchas. Dios sabe los contratiempos. Dios sabe las murallas que están de frente a ti. Dios sabe los gigantes que tienes frente a ti. Dios sabe el mar rojo que se ha parado frente a ti. Dios conoce todo lo que tú estás pasando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Escucha esta palabra de Dios para ti. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, subraye esa palabra, gozaos, wow, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, versículo 13 estoy. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, gozaos. Estás en prueba, estás en lucha, ¿qué te dice? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiere decir que el gozo que tengamos ahora en medio de la prueba va a llegar un momento, el momento glorioso que hablamos, que nos vamos a gozar, pero va a ser con gran alegría. Va a ser más grande de lo que nos podamos gozar ahora. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Búsquese Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 2 al 4. Queremos dejarte estos versículos también, que es para ti en esta mañana. Hermanos míos, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos en medio de lo que estamos pasando. Que siempre haya alegría en nosotros, porque por encima de todo hay un Dios en los cielos que pelea nuestras batallas. Hay un Dios en los cielos que pelea por nosotros. A los que tienen bolígrafo, les voy a citar una cita, no tengo tiempo para tocarlas, pero se las voy a estar citando. Después usted las puede buscar. Salmo 27, 1 y 3. Salmo 27, 1 y 3. Salmo 34, versículo 4, versículo 7, versículo 9, versículo 17 y versículo 19. Les recomiendo mucho ese versículo 19. El Salmo 23. Ese sí quiero leérselo. El Salmo 23. Amén. Que es bien conocido. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra nada, subráyela. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Lo que viene me gusta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté en prueba, en dificultad, en rechazo, aunque esté en la injuria, aunque esté en la censura, aunque esté en todo lo que sea, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirá aliento. Adereza mesa Él delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando estoy en la prueba, cuando estoy en la dificultad, Él se adelanta en aderezar mesa, a preparar mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué más dice? Unge mi cabeza con aceite y mi copa siempre está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es la palabra de Dios, hermano. El Salmo 91, cójalo para usted. Hay un texto que es mi favorito. Vive el Señor, que dice: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, hermano. El Salmo 37, versículo 4 al 6. Salmo 37, versículo 23 al 25. Y terminamos. 37, versículo 4 al 6. Y Salmo 37, versículo 23 al 25. Y terminamos. Búsquese Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Fíjese bien, es importante las señales en el ministerio. Las vimos en el ministerio de la iglesia primitiva, las vimos en el ministerio de Jesucristo, las vimos en el ministerio de Pedro, las vimos en el ministerio de Pablo, en la clase de hoy, en el ministerio de Pablo, pero por encima de todo eso y de la gente que se salva y que se convierte, tenemos que estar preparados a sufrir por la causa de Cristo. Ese es prácticamente el meollo, la importancia de la clase. Vamos a tener persecución y dificultades. Yo les he enseñado a ustedes hoy cómo bregar con esa situación a través del ejemplo bíblico. Job, terminamos con Job. Quiero compartir algo aquí y terminamos. Job capítulo 1, gloria a Dios, capítulo 1, nos enseña, hermano, y esto es Esto es una realidad. Fíjense bien, nos enseña a nosotros, los que están familiarizados con este libro, que en una ocasión los hijos de Dios, y no vamos a entrar en ese término de exégesis sobre los hijos de Dios, porque a lo mejor podemos explotar mentes aquí en esta mañana y no queremos hacerlo. Pero los hijos de Dios, los ángeles, refiriéndose a los ángeles, pues se acercaron, vinieron a la presencia del Señor y dice que en medio de ellos se coló el diablo, ¿verdad? Se vino Satanás. Y cuando se acercó Satanás, que el Señor sabía que estaba allí, mire lo que dice el versículo 8, dice que Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire todas las cualidades que tenía este hombre. Y yo quiero que usted entienda algo, que todavía el enemigo practica esto. Yo me imagino al enemigo acercándose, porque para el diablo tocarnos a nosotros, él no puede venir como gusto y gana le dé. ¿Ah? Ejemplo, yo no puedo coger a este niño y cogerlo por el pelo ahora mismo y hacer lo que me dé la gana con él. No puedo hacerlo. Yo tengo que ir a donde su madre. ¿Verdad? ¿Cuánto le alaban? Yo no puedo coger a ninguno de sus hijos por el pelo y hacer lo que me dé. No puedo hacerlo. Si, mire, si yo, vamos a suponer, yo lo decía cuando yo enseñaba esto en mi iglesia, yo decía: mire, si usted coge a uno de mis hijos, se las va a encontrar con el pastor. Es la realidad. Venir así a agarrar a mi hijo, a hacer lo que le dé la gana, eso no es así. ¿Cuánto más usted se cree que Dios no nos defenderá a nosotros? El diablo no puede venir así como gusto y gana a tocarnos. El diablo tiene que ir y pedirle permiso a Dios. Y esto es lo que nos enseña esta palabra. Dice, varón, ahora mire esas cualidades. Era un hombre, no había como él otro en la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas eran las cualidades. Aunque le voy a decir, el Señor le hizo un examen, que el examen más largo en la historia humana, se lo hizo Dios a Job. Se lo hizo Dios a Job. Un examen de preguntas tremenda. Hubieron más de 70 preguntas. ¿Y sabe qué sacó Job? Job sacó F. Se colgó. No pasó la materia. Cuando de momento Dios se le reveló, dijo: oh, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dijo? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Daniel a Dios de balde? ¿Acaso teme Darío a Dios de balde? ¿Acaso teme Frankie a Dios de balde? ¿Acaso teme Loida a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No sabía usted que hay una cerca alrededor de nosotros? ¿No le ha acercado a él? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hay una cerca alrededor de nosotros. El diablo no puede venir por su propia cuenta atacarnos. Tiene que pedirle permiso al Papá nuestro. ¿Sabe? Y si estamos en prueba, estamos en lucha, estamos pasando batalla. Pablo se encontró en dificultades con Bernabé. Fueron perseguidos, fueron apedreados. Y cuando debían huir, cuando encontraba la oposición, ¿qué hacía Pablo? Pablo no se iba a huir. La clase nos enseña a nosotros que en medio, cuando ellos encontraban persecución, ¿qué hacían? Se metían a la sinagoga y hacían lo que Dios les había llamado a hacer. No había nada que los detuviera. El único que cambiaba el rumbo del camino de estos discípulos, de estos apóstoles, era Dios, a través de una palabra de ciencia o de sabiduría. Era el único que los detenía y los podía cambiar el rumbo. El único que puede cambiar el rumbo de esta iglesia se llama Jehová. El único que puede cambiar el rumbo de tu vida se llama Jehová. Estás en persecución, estás en prueba, estás en lucha, estás siendo perseguido, estás siendo atacado, tu hogar está siendo atacado, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa. No hay rumbo cambiado, solo un rumbo, seguir hacia adelante. La clase nos ha enseñado, tenemos una cerca. Dios ha puesto su confianza en ti, en mí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta mañana? ¿Vamos a ser de los que huimos? ¿Vamos a ser de los que nos avergonzamos o vamos a seguir el ejemplo de Pablo? Derribado, pero no destruido. En ayuno, en desvelo, en prueba, pero seguían hacia adelante. Dios de los cielos, Dios amado, en esta mañana me has permitido nuevamente enseñar tu palabra. Dios mío, la hemos traído, Señor. Gracias por esta clase. Gracias, Señor amado, porque tu palabra la hemos hablado tal y cual nos la has dado. Señor, hemos sentido tu presencia en medio de la clase. Te pido que tú bendigas a cada uno de nosotros. Somos débiles. Tenemos momentos difíciles de desánimo, pero tú eres un Dios poderoso. Ayúdanos a que podamos poner en práctica lo aprendido, Dios mío. Y danos las fuerzas necesarias para ensalzar tu nombre en todo momento. Dejo esta iglesia en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene pregunta? ¿Copiaron alguna pregunta? Mi hermano Daniel.